Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, hemos llegado al 19 de febrero, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. La calima, el polvo en suspensión que viene del norte de África, va a seguir siendo protagonista de forma más visible en el sur de la península. No se descarta lluvia de barro, que no deja de ser un incordio, porque lo deja todo perdido. Si tenías pensado lavar el coche, pues te esperas a mañana, o casi mejor al martes, que es cuando en principio va a desaparecer este episodio meteorológico. Y si tenías previsto emplear el domingo en limpiar el patio o la terraza de casa, déjalo para otro momento. Cielos anaranjados, polvo procedente del Sáhara, que puede llegar incluso hasta Madrid, aunque eso sí, no va a ser tan visible como el episodio de marzo del año pasado. Luego, lo que ya nos habían anunciado para hoy, suben un poco más las máximas y también las mínimas. Algo que vas a notar si sales o andas por la calle a esta hora temprana. Según la AEMET, en Sevilla van a alcanzar los 24 grados. 22 en Toledo y Orense, 20 en Zaragoza. Vamos, que para darte un paseo por la tarde sin apenas ropa de abrigo. Hoy cerramos una semana en la que hemos conocido el dato definitivo del IPC de enero. Y aquí es importante distinguir la inflación general de la inflación subyacente y también la que afecta a los productos de la cesta de la compra. En cuanto a la primera, a la general, subió un 5,9% en enero, arrastrada por el fin de la bonificación de los 20 céntimos a cada litro de combustible. Esto rompe la tendencia de 5 meses consecutivos de bajadas. Ahora hay que ver cómo se comporta febrero para determinar si es algo puntual o es un cambio de tendencia. Pero esto no es lo más relevante. En el bolsillo, en la cartera, todos tenemos nuestro particular termómetro. Y es el que confirma que esas bajadas de la inflación general desde agosto, después de alcanzar máximos en julio, no se han notado ni en la cesta de la compra ni tampoco en la inflación subyacente, que es la que excluye la energía y los productos frescos. La subyacente en enero se situó en el 7,5%, que es una cifra récord desde 1987. Si miramos estrictamente el precio de los alimentos, dentro de un listado de todos los productos que analiza el Instituto Nacional de Estadística para establecer ese dato y esa comparación, hay un 32% cuya subida presenta un doble dígito, es decir, por encima del 10%. ¿Cuáles son los que más han subido en un año? El azúcar, un 52%. La mantequilla, un 38%. La leche, un 33%. El aceite de oliva, un 30%. Los huevos, un 27%. Y así podríamos seguir en un larguísimo listado. La pregunta es, ¿por qué la bajada del IVA o la eliminación de ese IVA en determinados productos básicos, que entró en vigor en enero, apenas está teniendo impacto en el precio final de tu cesta de la compra, del conjunto de lo que te llevas en el carro? Pues es una de las cuestiones que van a analizar mañana lunes en el Observatorio de la Cadena Alimentaria, en la que hay representantes del Ministerio de Agricultura, de las principales asociaciones agrarias, está también la industria pesquera, la agroalimentaria, las grandes empresas de distribución, los supermercados, los mayoristas de fruta, de carne, en fin, todos los que de alguna u otra forma tienen algo que decir en esta cadena, desde que un determinado producto se recoge en el campo hasta que acaba en tu carro de la compra y pasas por caja. ¿Por qué apenas estamos notando esa bajada del IVA que entró en vigor en enero? Lo explica desde el Colegio de Economistas de Madrid, Mercedes Ciria.
El problema está que el IVA que se ha reducido es de alimentos muy básicos, que son imprescindibles, son los básicos de la cesta de la compra, pero que también el precio no es el más alto dentro de esa cesta de la compra. Es decir, falta alimentos que yo creo que sería imprescindible que se hubiera producido esa bajada también, esa reducción del tipo impositivo del IVA, como es la carne y los pescados.
Si nos fijamos en el dato de enero, es así. Tras la bajada del IVA el primer día del año, la variación mensual en el precio del pan apenas ha supuesto una bajada del 0,2% o del 1,5% en los huevos. En cambio, de diciembre a enero, el pescado subió un 4,7%. Es en este punto donde Podemos trata de presionar a su socio en el gobierno para marcarse un nuevo tanto. Aunque esta semana hemos visto a Irene Montero exultante por la aprobación de la ley trans, de la que enseguida te hablo, están metidos en un callejón de muy difícil salida con la ley del solo sí es sí, que ya sabes, ha supuesto la rebaja de pena a 544 delincuentes sexuales y ha sacado a la calle antes de tiempo a medio centenar de violadores y pederastas. Bueno, en plena campaña, precampaña electoral, el objetivo de Podemos es diferenciarse, cuanto más mejor, del PSOE. ¿Cómo? Bueno, se les da muy bien, en este caso de los precios, si nos centramos en este asunto, se les da muy bien lo de insultar a los responsables de grandes supermercados, como el presidente de Mercadona. En esto se diferencian del PSOE. Ya lo hemos comprobado. Y luego se suelen diferenciar también con lo que mejor saben hacer, con medidas de lo más populistas. En este caso han planteado una bonificación sobre los precios de los alimentos básicos al estilo del modelo que hemos tenido hasta el 31 de diciembre con los carburantes. Para el litro del gasóleo y la gasolina se aplicó un descuento de 20 céntimos que desapareció con el comienzo del año, y Podemos quiere ahora una bonificación del 14% en los alimentos que se haría efectiva al pagar en caja.
Creo que esta medida es imprescindible, ya se hizo con los carburantes y por tanto es perfectamente factible y técnicamente posible.
Es la ministra 2030, Yone Belarra, que está tratando de ganar protagonismo para blindar siempre que pueda, a su compañera Irene Montero. Bonificarían, entre otras cuestiones, la carne también, sí, que está muy bien y que sin analizar las consecuencias que puede tener esa bonificación, consecuencias que luego terminaríamos pagando entre todos, pues como buena medida populista que es, en un porcentaje muy amplio de los que la escuchan, pues seguro que la aplauden. Pero aquí hay algo que no cuadra, además de analizar esas consecuencias posteriores. Hay algo que no cuadra. No nos había dicho Alberto Garzón que hay que reducir como sea el consumo de carne. Belarra ha puesto también por bonificar el precio de la carne. Bueno, la medida de Podemos, además de ese sentido, de esa intención indisimuladamente populista, señala a uno de sus objetivos de los últimos meses. Sí, sí, están los bancos, están las empresas energéticas y están también las grandes superficies, los supermercados, cualquier compañía que tenga beneficios. Los beneficios, si no los controlan desde Podemos, bueno, pues como buen partido comunista hay que denunciarlo y perseguirlo. En esa propuesta de Belarra se planean también multas a las empresas del sector que aumenten sus márgenes de beneficio, sanciones económicas para aquellas cadenas de distribución que aprovecharan esta subvención para mejorar sus ganancias y elevarían incluso a delitos fiscales las infracciones reiteradas. Esto de la bonificación que propone el socio del PSOE es la versión dulcificada del tope al precio de determinados productos de la cesta de la compra, que no tuvo ningún éxito. El nuevo planteamiento, hay que decir que tampoco lo apoyan desde el Frente Socialista. El ministro de Agricultura ya se ha mostrado en contra y de cara a la reunión de mañana lunes, pues el mensaje del gobierno es marca de la casa. Que todos los actores que intervienen en la cadena de distribución se aprieten el cinturón.
Como entre todos hacemos un esfuerzo, yo así se lo voy a pedir también a todos los integrantes de la cadena, para conseguir que los alimentos que en cantidad y en calidad se proveen a los ciudadanos, pues además puedan serlo a precios más razonables.
En el PSOE dudan de la viabilidad de bonificar el precio de determinados alimentos y también los economistas consultados por COPE. En un rato, a partir de las 6:30, en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a preguntar a José Ignacio Conde Ruiz, que es subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Es un nuevo debate que lanza Podemos, que compromete a su socio y que tiene un objetivo claro, primero electoral, sin duda. Y luego lo evidente que ya te hemos dicho, cuanto menos se hable de la salida de violadores de la cárcel, mucho mejor. Todo en una semana en la que ha entrado en vigor la nueva ley trans. Lo esencial de esa norma es que recoge la llamada autodeterminación de género a partir de los 16 años. Es decir, que desde esa edad, la voluntad de la persona, la voluntad, es el único requisito para cambiar de sexo en el registro. Esa es la clave de una norma que incorpora otras novedades. Por ejemplo, para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años no será obligatorio ni presentar informes médicos ni tampoco psicológicos que acrediten disforia de género. Tampoco es necesario estar en un proceso de hormonación o haberse sometido a operaciones estéticas. Los niños que tengan entre 14 y 16 años también podrán cambiarse de sexo. La única condición en su caso es que deberán acudir al registro acompañados de sus padres o de sus tutores legales. Aquí hay que recordar que se han terminado imponiendo las tesis de Podemos ante la postura de una parte importante del PSOE que se muestra en contra. Una parte importante, pero que, salvo Carmen Calvo, todos acabaron diciendo amén con su voto en el Congreso. Por eso quiero que escuches ahora el testimonio de Francisco, que en realidad es la historia de su hijo Juan Antonio. Cuando Juan Antonio era apenas un adolescente, le diagnosticaron trastorno histriónico de la personalidad. ¿Cuáles son sus síntomas? Bueno, destacan dos por encima de los demás. Dejarse influenciar fácilmente por otras personas y estar demasiado preocupado por tu apariencia física. A este adolescente le trataron varios profesionales de psiquiatría hasta que Juan Antonio le contó a su padre que quería convertirse en mujer. En concreto se había fijado en la modelo estadounidense Kendall Jenner. Siguió con el proceso para convertirse en mujer, con todo lo que conlleva, pero Juan Antonio seguía sin encontrar su sitio. Se lo contaba el padre a Cristina en el fin de semana de COPE.
Sí que es cierto que él empezó con la hormonación más adelante. Yo creo que no estaba convencido del todo, pero bueno, él lo empezó. El resultado no fue el que él buscaba. Se implantó pecho que posteriormente le causó muchos problemas.
Juan Antonio tenía tan solo 21 años cuando se quitó la vida. Ahora que la nueva ley trans a partir de los 16 años no requiere ningún informe psiquiátrico, ni tampoco el consentimiento paterno para el cambio de sexo en el registro, Francisco, el padre de Juan Antonio, nos pide una reflexión profunda.
Hay una cosa muy, muy clara, es lo que yo echo de menos en todo este proceso, y es que en ningún momento se ha tenido en cuenta el verdadero problema de Juan. Todo el tema psiquiátrico de Juan queda aparcado y en ningún momento se hace caso. A lo único que se atiene todo el cuadro médico y todas las personas que le atendían era a lo que él deseaba, y él lo único que deseaba era un sueño.
Aquí hay que recordar que el PSOE presentó una enmienda que proponía que los menores de 16 años contarán con una autorización para cambiar de sexo en el registro, con una autorización judicial. Se lo han tenido que envainar porque Podemos se negó, y en ese tira y afloja permanente los socialistas han terminado cediendo en esto. En el Partido Popular ven la ley trans como otra chapuza que, como la del sí es sí, va a tener consecuencias graves. Dice Núñez Feijóo que divide al feminismo y que falta el respeto a las mujeres. Y promete que si llega a la Moncloa, la va a derogar.
Por supuesto, vamos a hacer una ley trans, pero os aseguro que esta ley trans va a durar el mismo tiempo que dure Pedro Sánchez y Podemos en el gobierno. Nada más. Esta no. Otra sí.
Anotado queda, porque luego todo lo que se promete cuando se está en la oposición, si se llega al gobierno, hay que cumplirlo y se lo recordaremos. Así viene este domingo en el que hay más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Múnich.
Allí termina este domingo la conferencia de seguridad marcada por el intento de ampliar la coalición de apoyo a Ucrania. Estados Unidos ha denunciado más de 30.000 crímenes contra la humanidad por parte de las tropas del Kremlin.
Rescate milagro.
En Turquía, donde 3 personas han sido halladas con vida entre los escombros tras 260 horas, aunque una de ellas, el niño de 12 años, acabó falleciendo. Ya son más de 44.000 los muertos oficiales tras el terremoto que asoló también Siria.
Pilar Job.
Los letrados de la justicia piden a la ministra que asista a la próxima reunión con el comité de huelga tras no haber alcanzado un acuerdo esta semana. El paro continúa y ya son más de 152.000 vistas y juicios suspendidos.
¿No se están tomando en serio en el Ministerio de Justicia este conflicto y las consecuencias están ahí? Esos cerca de 160.000 actos jurídicos que han quedado suspendidos en una huelga de carácter indefinido y que entra en una nueva semana a partir de mañana. Secuestrados.
El hombre arrestado por haber retenido a su mujer y a su hijo de 2 años en Alcosebre, Castellón, ya ha pasado a disposición judicial. El presunto secuestrador y maltratador tiene antecedentes y la víctima presenta varias lesiones.
Incendios forestales.
2 fuegos permanecen activos en Cantabria, de los 10 registrados en las últimas 24 horas en Celaya y Vegas de Paz. Otros 14 incendios continúan también afectando a 11 municipios de Asturias.
Pánico.
El desatado en un centro comercial de París por miedo a un posible tiroteo al escuchar el impacto de un hombre que se precipitó en el interior. Se llegó a cortar el tráfico en toda la zona y decenas de personas se quedaron horas escondidas en las tiendas.
No tienes excusa para ponerte en pie, no tienes excusa para seguir escuchando La Mañana del fin de semana de COPE. Ya no estás temprano, son las 6:16 y sobre todo ya no hace tanto frío ahí fuera. Se nota ya la subida de las mínimas y a partir del mediodía, cuando ya el sol se vaya haciendo fuerte, pues lo vas a comprobar, estés donde estés, en cualquier punto de España, porque las máximas en la mayor parte del país se van a acercar o incluso van a superar esos 20 grados.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Domingo en el que termina la conferencia de seguridad de Múnich. Más de 40 dirigentes internacionales han intervenido en uno de los foros clave en materia de seguridad y que este año ha estado marcado, como no podía ser de otra manera, sobre la guerra en Ucrania. ¿Hacia dónde va este conflicto? El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, ha advertido de que una guerra como la que está teniendo lugar en suelo europeo podría darse también en Asia. Además, Estados Unidos sube el tono de sus acusaciones a Rusia y acusa a Putin, y acusa al Kremlin de cometer crímenes de lesa humanidad en Ucrania. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
La administración Biden constata ante la conferencia de seguridad de Múnich, el Davos de la Defensa, un nuevo nivel en la consideración de la invasión rusa. Estados Unidos ha documentado o catalogado más de 30.600 casos de crímenes de guerra supuestamente cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania, según el Departamento de Estado estadounidense, y la vicepresidenta Kamala Harris ha puesto nombre a estos delitos.
We know.
Conocemos las normas legales y no cabe duda de que se trata de crímenes de lesa humanidad.
These are crimes against humanity.
Harris ha insistido ante los delegados de 150 gobiernos en que estos crímenes no pueden quedar impunes y tanto Estados Unidos como la anfitriona Alemania han pedido a China, con influencia sobre Moscú, que haga más para parar la guerra.
En esa conferencia de Múnich, Estados Unidos y China han abordado la crisis desatada tras la aparición de varios globos chinos sobrevolando el cielo estadounidense. El propio secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, se ha reunido con un alto oficial del gobierno de Pekín. Eso sí, según ha trascendido, según ha filtrado, la propia administración estadounidense no han pedido perdón. por el derribo de esos globos chinos. Con las cifras de fallecidos, nos vamos a situar en Turquía ahora mismo, las cifras de fallecidos siguen subiendo, siguen aumentando, hay ya más de 44.000, la previsión de Naciones Unidas es que superaría los 50.000 de lejos, hay algunas estimaciones que incluso acercan esa cifra de muertos en el terremoto, tras el terremoto de Turquía, a cerca de 100.000 muertos. Hay que decir que cuando están a punto de cumplirse dos semanas de ese seísmo de magnitud 7,8, se siguen produciendo rescates milagros. La esperanza que se abre paso entre las ruinas cuando han pasado 300 horas bajo los escombros. Ana Huertas.
Es el sonido de un milagro. Después de 13 días, 300 horas bajo los escombros, los servicios de emergencia conseguían rescatar a una familia en la ciudad turca de Antioquía. Un padre, una madre y un hijo. Desafortunadamente, el niño de 12 años perdía la vida en la ambulancia de camino al hospital. Los últimos datos oficiales y que hemos conocido este sábado cifran las muertes en más de 44.300, aunque estos datos solo son un balance provisional porque todavía quedan decenas de miles de cuerpos bajo los escombros y varias estimaciones prevén que el saldo final rondará los 100.000 fallecidos. Además, el número de heridos se eleva ya por encima de los 122.000. Según el Servicio de Emergencias turco, unas 260.000 viviendas han quedado destruidas en Ankara y 430.000 personas han sido evacuadas hasta ahora por las autoridades turcas.
Hace dos semanas te contábamos que la Unión Europea había dejado de comprar definitivamente gasóleo a Rusia. Era parte de las sanciones contra el Kremlin por la guerra de Ucrania. Un movimiento que hacía prever una subida en el precio del diésel en Europa. Algo que de momento no se ha traducido a los surtidores, no se ha traducido a las estaciones de servicio. De hecho, el precio del gasoil, por primera vez en meses, está de nuevo por debajo del de la gasolina. Ha caído un 2%. Con respecto a marzo de 2022. El principal motivo es el acopio. El acopio que hemos hecho en Europa para sustituir ese carburante llegado desde Rusia. Y también durante este invierno no está haciendo especialmente frío. Lo apuntaba Nacho Rabadán, que es director general de la Confederación de Empresarios de Gasolineras.
Lo que han hecho los operadores que trabajan en Europa ha sido llenar sus almacenamientos con diésel procedente de Rusia, porque en ese momento era legal. Con un clima benigno, que no ha hecho mucho frío en Europa, y por tanto las calefacciones tampoco han demandado demasiado gasóleo, y con una demanda de gasóleo para la movilidad que tampoco está para tirar cohetes, pues de momento en Europa tenemos la despensa del diésel llena.
Han bajado el precio de la gasolina y el gasóleo, pero ese tímido descenso no compensa a los que van a llenar el depósito de su coche, porque lo que les afecta desde enero, y eso se ha notado en el IPC general, lo que les afecta desde el 1 de enero es la eliminación de ese descuento, de esa bonificación de 20 céntimos por cada litro de combustible. Este aspecto es uno de los que ha arrastrado al IPC general de enero, que se ha situado en el 5,9%. Si nos fijamos en el precio de los alimentos, son un 15% más caros que hace un año, según el Instituto Nacional de Estadística. Es más, incluso de diciembre a enero subió 4 décimas, pese a la rebaja del IVA que entró en vigor el 1 de enero. El por qué la rebaja del IVA de los alimentos básicos no se está notando en el conjunto de la cesta de la compra es una cuestión que van a abordar mañana en el observatorio en el que participan, aparte de representantes del Ministerio de Agricultura, las empresas de la distribución, los supermercados y las asociaciones agrarias. Nos centramos en este sector, en la agricultura. Andrés, su agricultor de Almería, de frutas, de verduras, defiende que apenas han subido los precios en origen, pese al encarecimiento de los costes, y también se centra en la subida del salario mínimo interprofesional que entró en vigor esta semana y que va a afectar de lleno a un sector como es el de la agricultura.
en muchos casos se da en el sector agrario, sobre todo los peones agrícolas, y eso nos ha hecho a nosotros tener un incremento de los costes, en este caso de los costes de mano de obra y de seguros sociales, muy importante en nuestras explotaciones. El problema está en que el agricultor o el ganadero no podemos repercutir en el precio que nos compran nuestro producto la subida de costes que tenemos, de costes laborales o de cualquier otro coste.
Bueno, en el otro lado de la balanza, cerca de 2,5 millones de trabajadores españoles han visto cómo su retribución laboral ha aumentado en un 8% debido a esa subida del salario mínimo. Muchos lo celebran, pero hay que tener en cuenta que esta subida también conlleva, además, cambios en materia fiscal. Vamos a abordarlos con Luis Rafael.
Es la cara menos conocida. Más salario, pero también más impuestos. No en IRPF, pero sí a la Seguridad Social. Un trabajador que cobre el salario mínimo tiene que pagar ahora 69 euros al mes, 6 más. Pero la subida la va a notar, sobre todo, la empresa. Juan Ignacio Cáceres es profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo.
Como las cuotas a la Seguridad Social son las que son, la gente va a pagar más de Seguridad Social. De hecho, cada trabajador le va a costar a la empresa algo más de 1.500 euros por la subida del salario mínimo. E incluso los trabajadores también van a pagar más Seguridad Social por la subida de ese salario mínimo.
Las grandes beneficiadas son las arcas públicas. El propio gobierno reconoce que espera obtener más de 500 millones de ingresos adicionales por la subida del SMI. Otras organizaciones van incluso más allá. Desde el sindicato USO calculan que la cantidad extra recaudada podría alcanzar los 850 millones de euros.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te lo venimos contando, la situación no mejora. Te hablo de los meses del retraso que acumulan en las oficinas de la Seguridad Social de toda España. Y conseguir cita en una de ellas es una misión imposible. La media de espera nacional está en los 3 meses, pero es que hay situaciones mucho más preocupantes, sobre todo en las grandes capitales como Madrid y Barcelona, en las que ese plazo se llega a multiplicar por 2. En COPE seguimos recogiendo testimonios de afectados. Claudia Cid.
Es el caso de Isabel. Ella es autónoma y lleva meses esperando para obtener la clave permanente y así poder saber cuánto tiene que pagar de cuantía.
Llevo intentando buscar cita de Seguridad Social meses. Era imposible. Desde luego por internet no conseguía nada. No hay teléfono habilitado para pedir cita, parece ser, porque yo he llamado y me han dicho que no existe ningún teléfono.
Estamos hablando de retrasos en trámites esenciales como las pensiones, el ingreso mínimo vital o las bajas por maternidad o paternidad. La intención del ministro de Seguridad Social, Escrivá, es abrir las oficinas por la tarde y agilizar la atención al ciudadano. Responde Ricardo Aguirre, responsable del sindicato de los funcionarios CESIF.
Nosotros ya hacíamos tardes, lo que no hacíamos era abrir al público. Aparte de recibir al público, tenemos que tramitar el expediente. Entonces, esa gestión que hacemos por las tardes ahora, ¿quién es la que quiere llenar con más citas? Esto es muy largo y lo que no podemos atar es la atención al público, diciendo que acortemos los tiempos, porque lo que hacemos es bajar la calidad y la atención. Hay prestaciones que no podemos bajarlas a ese tiempo.
Para los sindicatos, la solución pasa por reforzar las plantillas.
A nadie se le escapa que estamos a menos de 100 días para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Te hemos contado los detalles de la subida del salario mínimo hasta los 1.080 euros. De esto presume Pedro Sánchez. Lo ha hecho este sábado en Zaragoza en un mitin de precampaña acompañado del presidente de Aragón, candidato socialista a su reelección, Javier Lambán, que de vez en cuando le mete algún pizquito de monja a Sánchez, pero ayer cuando le tenía enfrente no, nada de recordarle lo del delito de sedición, el abaratamiento del de malversación, ni tampoco lo de la ley del sí es sí. Bueno, sí, le dijo que celebraba que hubiera precisamente rectificado. Sánchez, que anunciaba en ese mitin becas para universitarios, tirando de chequera 2.500 millones de euros para repartir.
Quiero hacer el siguiente anuncio desde aquí, desde Zaragoza a toda España. El próximo martes, en el Consejo de Ministros, vamos a aprobar la mayor partida de la historia de la democracia en políticas de becas para nuestros jóvenes. 2.520 millones de euros que van a beneficiar a 1 millón de jóvenes de nuestro país. Y vamos a garantizar la igualdad de oportunidades. Vivan donde vivan, nuestros jóvenes.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en varios lugares. Primero en Madrid, un centro especializado en salud mental.
Mira, Jorge, Carlos sufre un trastorno depresivo mayor.
Más o menos sobre los 10, 12 años empieza a tener pensamientos depresivos.
¿Cuál fue, Marta, tu tabla de salvación para que no te venciera la anorexia?
Tener el objetivo de salvar a otras personas.
Estamos pisando terreno para contar ese problema tan silenciado en España.
4 millones de personas en España que sufren depresión.
La terapia es una inversión. Ahora me conozco mi mente.
De los deportes, este también es un tema capital. La salud mental es capital.
Sin duda, Juanma, y de hecho una de las mejores deportistas de la historia.
Es psiquiatra en este hospital del Mar de Barcelona. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Va bajando la edad de vuestros pacientes?
Cada vez hay más adolescentes que tienen psicopatología, que tienen...
En COPE, Carlos Herrera.
Mucho. Ángel Expósito.
Juanma Castaño.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Domingo 19 de febrero, que viene con aires primaverales, más que de invierno, a pesar de que estemos en un 19 de febrero y en el que a lo largo del día vamos a alcanzar máximas que de forma general se van a acercar o incluso van a superar los 20 grados en prácticamente toda España. Encaramos una semana en la que se va a cumplir un año del inicio de la guerra de Ucrania. Fue el 24 de febrero de 2022 cuando unos 3.000 tanques rusos invadieron el país. Estos fueron solo los primeros. Un intento de ataque relámpago que ha acabado convirtiéndose en una guerra de desgaste que nadie se atreve a pronosticar cuándo va a acabar. A partir de ese momento, los socios aliados entraron en acción y comenzó un juego de negociaciones en el tablero de las relaciones internacionales. Pero sin duda la peor de las consecuencias son las víctimas humanas. Naciones Unidas estima que cerca de 7.000 civiles han perdido la vida, entre ellos 400 niños. Este último año hemos asistido a la consolidación de nuevas alianzas. Lo de las cifras hay que ponerlas siempre muy en cuarentena, porque como en toda guerra, los datos oficiales distan mucho de la realidad. Es difícil hacer cálculos. Bueno, en este último año hemos asistido a la consolidación de nuevas alianzas, a la respuesta occidental unitaria y a una gran incertidumbre que ha tenido repercusiones en todo el mundo. En Occidente hemos visto la inestabilidad económica marcada por la inflación, el uso de la gasolina o del diésel como arma de guerra y, por supuesto, el apoyo de los países europeos para mantener la libertad de un país, la libertad de Ucrania frente al invasor ruso. Cuando estalló esta guerra, fueron muchas las personas que incluso viajaron hasta allí para tratar de ofrecer su ayuda humanitaria. Es el caso de la Fundación Juntos por la Vida, que fue una de las primeras ONGs españolas que se trasladaron sobre el terreno a Ucrania. Su presidenta, Clara Arnal, ha contado la mañana del fin de semana de COPE cómo vivieron esos primeros días de invasión.
Sin saber muy bien qué íbamos a hacer, pero ya teníamos una lista de evacuación de 300 personas que habían contactado con nosotros. Y detrás de esos nombres y apellidos había caras que conocíamos desde hacía años, porque eran niñas que habían venido con nosotros en acogimiento familiar, que ya son mujeres con sus hijos. Allí había mucha gente, muchos voluntarios, mucha ayuda humanitaria que llegaba sobre todo de Polonia, y muchos rostros cruzando la frontera con miedo, con angustia, con cansancio que había que atender.
Se estima que hay casi 8 millones de desplazados por la guerra repartidos en diferentes países europeos. España ha servido durante todo este tiempo, durante todo este año, como refugio a cerca de 170.000. Y Juntos por la Vida ha sido una de las ONGs que les han ayudado a su llegada a nuestro país, concretamente en la Comunidad Valenciana. Un año después, esta ONG ha vuelto a Ucrania. Llegaron hace apenas unas horas para continuar con su labor humanitaria. También para llevar un punto energético móvil que pueda ir recorriendo todo el país por los problemas eléctricos tras los ataques y la llegada del duro invierno.
Un vehículo grande en el que caben dentro 9 personas con calefacción interna, con calefacción en el exterior, en unas carpas, con dos generadores que proveen carga de energía a dispositivos electrónicos que lleven las personas y sobre todo con un dispositivo que se conecta al satélite, que es un Starlink, que provee de internet hasta a 300 dispositivos electrónicos, ¿no? También llevaremos té, café, para que puedan tomarse una bebida caliente con nosotros.
¿Cómo es el día a día de los ucranianos un año después de la invasión rusa? Bueno, en la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con Olena. Es una profesora de español que vive en la capital, que vive en Kiev.
Aquí estamos más o menos en mejores condiciones que en el resto de las ciudades, porque la defensa aérea parece que está hablando mejor que en otros sitios. Por eso no tanto nos afectan todos esos misiles que están lanzando a todo el territorio. Sí que claro que hay destrucciones, hay víctimas de vez en cuando, pero no tanto como en otras ciudades.
Sin embargo, la guerra no da tregua y vivir en Ucrania es sinónimo de estar en alerta continua ante los posibles ataques que puedan sucederse, de que puedan volver a sonar las alarmas antiaéreas. A pesar de eso, intentan seguir su vida con una relativa normalidad.
Estamos en el peligro constante porque hoy también hemos tenido la alarma y un ataque de misiles. Y eso puede pasar cualquier momento. Estamos pendientes de los avisos. Seguimos trabajando los que tienen trabajo. Yo sí, en nuestra universidad seguimos dando clases online, en línea.
Y repiten un mensaje. Quieren que esta guerra acabe cuanto antes. Hay más noticias en este domingo. Te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Podemos pide aplicar una bonificación en la cesta de la compra como la que se aplicó a los carburantes.
En concreto de un 14%, una propuesta que no cuenta con el respaldo del PSOE. El precio de los alimentos es hoy un 15,4% más caro que hace un año, según el Instituto Nacional de Estadística. Es más, incluso de diciembre a enero subió 4 décimas pese a la rebaja del IVA de los alimentos básicos. El por qué no se está notando cuando pasamos por caja es una cuestión que el Ministerio de Agricultura va a abordar este lunes con las principales asociaciones agrarias, las empresas de la distribución y los supermercados.
A punto de cumplirse 2 semanas del devastador terremoto de Turquía y Siria, aunque son pocos, siguen sucediéndose algunos rescates milagro.
En las últimas horas, 3 personas, entre ellas un niño que finalmente, eso sí, murió de camino al hospital, que han sido rescatadas bajo los escombros tras 296 horas atrapadas. Su padre y su madre sí que han podido sobrevivir. Los últimos datos sitúan el número total de muertes en 44.300, aunque las estimaciones son de que el número de muertos podría llegar a superar los 100.000, y es que todavía quedan decenas de miles de cuerpos entre los escombros. Además, el número de heridos se eleva ya a 122.000.
El Real Madrid vence en Pamplona, se queda a 5 puntos del Barça, que juega hoy en medio del escándalo por los pagos del club a los árbitros. Juan Bobadilla.
0-2 en el Sadar frente a Osasuna. Goles de Valverde y Marco Asensio. Una victoria que pone a los blancos con un partido más a 5 puntos de los azulgranas. Al acabar el encuentro, Sergio Herrera, portero de Osasuna, hablaba sobre Vinicius.
Al final, el caso de Vinicius, pues yo creo que cada campo que vas está también revolucionando un poco, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Creo que ha sido una jugada de fútbol completamente normal, que no hay que perder este tipo de cosas en el fútbol, ¿no? Al final, es contacto, hay que jugar, pero al final pues yo creo que también con Vinicius pues la gente pues la está tomando un poco, ¿no? No sé si merecido o no, eso ya cada uno sabrá lo que es justo o no, pero bueno, creo que el fútbol hay que jugarlo, hay contacto y hay que seguir teniendo eso en el fútbol, que eso no se pierda.
Una jornada de sábado en la que venció el Mallorca 4-2 al Villarreal y el Real Betis 2-1 al Valladolid. Tablas entre Real Sociedad y Celta de Vigo. Hoy vuelve esa jornada 22 a las 2 de la tarde con un Elche Español, 4:15 Rayo Sevilla, 6:30 Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, y a las 9 el líder, el FC Barcelona, recibe al Cádiz. Anoche conocimos los 2 finalistas de la Copa CB. A las 7 de la tarde en Badalona, la gran final, Unicaja Málaga, Lenovo Tenerife. En tenis venció Alcaraz en las semifinales de la ATP de Buenos Aires a Bernabé Zapata. Se verán las caras en la final con Norri a las 7. Y en golf, John Rahm está líder empatando al americano Homa en el Genesis Invitational.
Abrimos los periódicos, en este caso la prensa regional, que ha recogido Iván Alonso. Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Cuenta el Diario de Navarra el intento de secuestro de un niño en el barrio pamplonés de la Rochapea durante los carnavales.
Sí, el intento de secuestro que habría tenido lugar el pasado viernes en el Parque de los Enamorados, como cuando tú decías, se celebraba el carnaval en la ciudad de Pamplona. Un hombre cogió al niño de 5 años en brazos y trató de llevárselo, pero el hermano mayor del pequeño y su grupo de amigos comenzaron a gritar, ante lo que ese presunto secuestrador le terminó dejando en el suelo y huyó. Está la Policía Municipal de Pamplona investigando lo ocurrido y tratando de dar con la ayuda de las cámaras de la zona con el hombre que presuntamente pretendía llevarse al niño.
Mira qué buena historia la siguiente. En el periódico Hoy de Extremadura, un antiguo alumno deja en herencia 300.000 euros al instituto donde estudió.
El Instituto de Enseñanza Secundaria Gabriel y Galán de Plasencia, en Cáceres, que va a reformar su biblioteca gracias, como decías, a la herencia de 300.000 euros que un antiguo alumno, Pedro Castillo, fallecido en 2012 en Ronda, en Málaga, ha dejado al centro educativo. Estudió en el instituto de la capital del Jerte los años 50, consiguió su título en el año 55 y posteriormente se graduó en medicina, disciplina en la que destacó como neurólogo. Es verdad que desarrolló casi toda su carrera en Sudamérica, pero su gratitud era tal al instituto donde había estudiado que dejó una parte de su herencia para ese centro educativo placentino. ¿Y qué dijo Antonio? Pues que su deseo era que fuese construida una biblioteca si no existiera para aquel entonces, para cuando falleciera, o que se reformara la existente. Y dejó esa cantidad, 300.000 euros.
Qué buen legado. La Opinión de Murcia nos cuenta que han organizado un grupo de élite de policías para luchar contra el botellón en Cartagena.
Sí, por la inseguridad, que es uno de los problemas que más asegura padecer el grueso de los vecinos de esta ciudad, los robos, o también ese problema en las fechas señaladas con el botellón, como puede ser pues Halloween o las vísperas de San Juan. Y la policía local ha puesto en marcha un curso especial de control táctico de multitudes no violentas en el que participan 60 agentes. Ya lo han hecho 30 y los primeros 15 que han realizado esta formación y que van a constituir el Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana van a comenzar a trabajar este mismo fin de semana.
Gracias, Iván. Vale. Es momento de repasar lo que ha dado de sí la semana, a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos, como siempre, con José Luis Restán. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Antonio. Tras el rechazo del Constitucional al recurso que el Partido Popular presentó en 2010 contra la ley del aborto, Núñez Feijóo habría podido simplemente acatar la doctrina del alto tribunal y anunciar una política de promoción de la maternidad, coherente con el discurso de su partido a lo largo de los años. Sin embargo, en su intento de captar votos procedentes del PSOE, Feijóo ha formulado un grave giro al mostrar su complacencia con una ley profundamente injusta que el Partido Popular impugnó con decisión en sus aspectos nucleares hace 12 años. Como bien ha dicho el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, no es una cuestión de duros o blandos, de laicos o creyentes, sino de hacer de la defensa de la vida y del apoyo a la familia la clave ética y política de un proyecto al servicio del bien común. Y en Escocia, ese sentido del bien común ha doblegado a la cerrazón ideológica. A la primera ministra Nicola Sturgeon se le ha llevado por delante la versión escocesa de la ley trans. El escándalo de una persona transgénero condenada por 2 violaciones cuando todavía era varón terminó de ponerla contra las cuerdas. O más bien, fue su propio empecinamiento, el mismo que ha exhibido en el debate independentista. El sentido común que allí se ha impuesto es el mismo que reacciona en España cuando nuestro Parlamento aprueba que jóvenes de solo 16 años y sin necesidad de diagnóstico médico puedan libremente cambiar de sexo. Y esta semana pasada, Daniel Ortega decretó el exilio forzoso para 222 de sus compatriotas nicaragüenses y ordenó el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, que se negó a salir del país. Mientras el mundo conoce ahora de primera mano las torturas que sufrieron los que están exiliados, el régimen prosigue la represión. Ahora ha despojado de su nacionalidad a otros 94 ciudadanos que ya estaban fuera del país. Escritores como el premio Cervantes Sergio Ramírez, diplomáticos, periodistas, el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez y hasta un comandante de la Revolución Sandinista. Quienes viven en el exilio se han convertido en la voz de aquellos que desde Nicaragua no pueden denunciar las barbaridades de una dictadura que nada tiene que envidiar a la de Anastasio Somoza. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE y hablamos una vez más de precios. Ya podemos hacer balance del impacto que ha tenido la rebaja del IVA de los alimentos y la eliminación generalizada de la bonificación de los 20 céntimos a los carburantes. El Instituto Nacional de Estadística arrojaba el miércoles el dato también definitivo del IPC del mes de enero. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, la verdad es que no hay mejor termómetro que el bolsillo de cada uno, pero las cifras de Estadística concluyen que el impacto de la rebaja del IVA en la moderación de los precios ha sido bastante limitado.
Sí, la cesta de la compra apenas se ha moderado la subida en 3 décimas y nos cuesta un 15,4% más que hace un año. Seguimos en máximos, por tanto, ¿no? Si vamos al detalle, vemos que sí, que los alimentos de primera necesidad afectados por la eliminación del IVA han bajado un 1,4%. También hay que recordar que se rebajó el IVA del 10 al 5% en el caso de la pasta y el aceite, pero ese recorte es insuficiente, ya que el 30% de los bienes que consumimos acusan subidas por encima de los dos dígitos. Destacan especialmente el azúcar, un 52% más cara que en enero del 2022, la mantequilla un 38% más, las salsas y condimentos casi un 34%, la leche o los huevos han subido un 27%, o el aceite de oliva un 30%. Más allá de los alimentos, pues tenemos más ejemplos, ¿no? Los productos de papel, por ejemplo, se han encarecido un 30% y la cristalería y cerámica casi un 18%. También suben los carburantes, el calzado y el vestido, y todo esto lo que ha hecho es empujar los precios en general hasta el 5,9%, ese IPC interanual, que son 2 décimas más que en diciembre. Se rompe así, aunque sea por muy poquito, esa tendencia a la baja que veníamos viendo en los últimos meses. También se confirma la subida de la subyacente, esa inflación que quita los alimentos frescos y energía, lo que es más volátil, y ya está en el 7,5%, que es pues un máximo que no veíamos desde hacía 36 años.
Bueno, vamos a analizar todos estos datos. Lo hacemos con José Ignacio Conde Ruiz, que es catedrático y subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. José Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo decía Marta, los precios, el IPC del pasado mes se sitúa en el 5,9. Hemos conocido esta semana el dato definitivo. ¿Es significativo ese cambio de tendencia en el IPC general o es algo anecdótico?
A ver, yo creo que en este caso es un mes complicado, ¿no? Porque a la vez que se han producido cambios metodológicos que, pues por ejemplo, ahora han cambiado algunas de las partidas de la cesta, y luego sobre todo lo que han hecho es con el tema de la electricidad, que antes se consideraba que todo el mundo estaba en la tarifa regulada, se hacía así porque decían que no tienen información, ¿no? Sabemos que en la electricidad hay gente que tiene un contrato por un año, creo que se llama, en el mercado libre, y luego estaba la gente que está en el mercado regulado. Lo que han hecho ahora es suponer y hacerlo bien, es decir, un porcentaje está en un lado, otro porcentaje de la población está en el otro, y por lo tanto esto ha hecho que cuando se ha comparado con el mes anterior, pues digamos que la inflación ha subido un poco. Si se hubiera hecho como se hacía siempre, se hubiera visto que habría caído, creo, más o menos, un estudio que he visto de unos colegas míos de la Complutense, hubiera caído 3 décimas. Pero bueno, es cierto que lo más preocupante allí es la subida de la subyacente, ¿no? Que esto ahí está quitando la energía y se puede ver que sigue aumentando, y por lo tanto ahí sigue hay preocupación.
Uh-huh. Hay preocupación por la subyacente, dices, ese estudio que manejan esos colegas de la Complutense, que habría bajado 3 décimas, pero estamos ahí, ¿no? Vemos como ya rebajar ese IPC general es cada vez más complicado, por lo menos se ha descontado ya ese fuerte recorte, ¿no? Que hemos visto sin duda desde el pasado verano. Pero José Ignacio, lo que nos preocupa, ¿no? Fundamentalmente es cuándo vamos a notar una verdadera moderación en los precios de los alimentos.
Sí, yo creo que el índice general todavía le quedan, si os acordáis, la principal subida fue cuando se inició la guerra, ¿no? de Rusia hace un año, y todavía se va a observar en el índice general todavía una caída significativa ahora, seguramente en los próximos meses. Pero lo que más preocupa efectivamente es el tema de los alimentos, ¿no? Que no para de subir, y que realmente pues que no se entiende muy bien por qué está ocurriendo, ¿no? Es decir, yo creo que no existe un estudio en el que podamos decir si es debido bien a algún tema de costes, porque ha subido la energía, etcétera, ¿no? Y esto pues tiene una justificación. Oye, pues si hay que procesar los alimentos y por lo tanto es más caro hacerlo, pues los precios tienen que reflejarlo, o si se está produciendo un aumento de los márgenes, ¿no?, empresariales. Si son márgenes empresariales, lo que te estaría indicando es que hay una falta de competencia importante en el sector, ¿no?, en el sector de la alimentación. Y allí no es necesario que sea en la última parte, no es necesario que la falta de competencia sea en los supermercados, que yo creo que no la debería haber, que hay muchos. Basta con que sea una de las cadenas de los eslabones de la cadena de producción que no haya competencia para que se estén aprovechando la situación, ¿no? Pero como digo, yo no he visto ningún estudio serio sobre esto, y digamos que yo creo que es lo que tendría un poco que estar trabajando la Comisión Nacional de la Competencia, para ver si realmente si está obedeciendo a factores que son tiendas, que aunque sean costosos y que nos molesta, pero que realmente hay una justificación, porque ha subido el proceso de producción o que sí o que sea debido a que falta competencia en alguna parte de la cadena, y esto sí que sería muy preocupante.
Decíamos antes que no hay mejor termómetro que el bolsillo de cada uno, pero siempre es importante, y más en economía, tener una visión global, más general, y por eso en FEDEA habéis calculado el impacto de la rebaja del IVA de los alimentos en las familias, y hay que decir, José Ignacio, que es mínimo, ¿no?
Bueno, sí, lo que hacen aquí en FEDEA, no lo hago yo, lo hacen otros colegas de Jorge Rubio, el equipo que maneja esta parte fiscal. Digamos que ellos lo que encuentran es que, lo que suele pasar es que, si bien es cierto que las familias más con menos recursos pues dedica una mayor parte de su renta, por así decir, a la alimentación, porque dedica una mayor parte de la renta a la alimentación porque tiene menos recursos, pero como tiene menos recursos también consumen menos de la cesta. Entonces lo que ellos encuentran en que son medidas muy regresivas. También el Banco de España, en el último informe que ha sacado esta semana, también encuentra que este tipo de ayudas, como bajar el IVA de forma generalizado, lo que acabas haciendo es gastando mucho dinero, son muy caras porque eso tienes que bajar a todo el mundo, pero en cambio son muy regresivas. Es decir, el Banco de España decía, por ejemplo, que el 30% con menos renta se había beneficiado de 2.100 millones de euros, por así decir, de las medidas generales. Hablo de las generales, mientras que el 30% con más recursos se había beneficiado de 3.900 millones. Es decir, son políticas que, desde el punto de vista de España, con su situación fiscal, no se puede permitir.
Bueno, entonces,
debe centrarse en los colectivos más vulnerables.
Entonces, José Ignacio, la última pregunta que te vamos a hacer, yo creo que más o menos ya sabemos que nos vas a responder, ¿no? ¿Qué te parece esa última propuesta de Podemos de bonificar el 14% de una cesta de la compra básica al estilo de los carburantes?
Pues un poco va en la misma línea, como has anticipado. Efectivamente, a mí me parece que España no se puede permitir esto. Primero, porque no tenemos una situación fiscal bollante. Segundo, porque sabemos que es regresiva y que, por lo tanto, beneficiar a todo el mundo, pues te gustaría hacerlo si tuvieras recursos para hacerlo, pero no lo tienes. Y seguramente se nos ocurrirían usos alternativos. Creo que ellos hablan de 5.000 millones. Se nos ocurren usos alternativos de recursos públicos en otras partidas, como puede ser, por ejemplo, la sanidad, ¿no?, que se habla mucho estos días, o la educación, por ejemplo, que también requiere mejoría. Es decir, yo creo que al final tienes que, cuando decides en qué gastar, a lo mejor puedes decir, venga, tengo dinero para gastarlo, pero una vez que tienes el dinero para gastarlo, tienes que ver si no existe otro uso alternativo mejor, ¿no?, para todos. Sí. Yo creo que en este caso sí que lo hay.
Pues una explicación en este caso muy mayoritaria entre los economistas, por cierto. José Ignacio Conde Ruiz, catedrático, su director de FEDEA, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, adiós.
Marta, de los precios vamos a tener que seguir hablando sí o sí.
La energía nos ha dado una tregua, pero ahora vienen los alimentos. Y esto, pues, es así. Tendremos que seguir escalando ahora otra montaña.
Disfruta de lo que te queda el fin de semana, Marta.
Lo mismo, Antonio.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Antes de que nos den las 7, como todos los domingos, en la mañana del fin de semana de COPE, nos tomamos un respiro, vamos con esas noticias más curiosas, esas historias que pasan en ocasiones inadvertidas y que se encarga de recopilar Iván Alonso. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Lanzo una pregunta. ¿Sabes que en España hay casi 5 millones de personas en estado de soledad? La mayoría de ellas, casi el 44%, son mayores de 65 años. Cada vez son más las iniciativas para luchar contra este problema. Una de ellas es la que gestiona el Hospital Universitario Sagrado Corazón de Barcelona. Acompañan a los pacientes ingresados allí y lo hacen, esta es la noticia buena del día, alumnos de primero y segundo de la ESO.
Se trata, Antonio, de un proyecto de acompañamiento entre los pacientes ingresados en la unidad de frágiles del hospital y alumnos, como tú decías, de dos colegios, de dos institutos cercanos al centro. Es gente muy mayor a la que le cuesta más tiempo hacer frente, por ejemplo, pues a una infección, y de media pasan allí 3 semanas, y claro, las tardes se les terminan haciendo eternas, porque en algunos casos no suelen tener muchas visitas, en algunos casos, de hecho, ninguna. Ahora, sin embargo, los lunes y los martes están muy entretenidos porque reciben esas visitas de los alumnos de la Escuela IPSE y de la Escuela Instituto Londres. Ese programa, que está englobado dentro de actividades desarrolladas por el Área de Responsabilidad Social Corporativa del Hospital, además acaba de recibir un premio otorgado por la revista New Medical Economics. Es una sala polivalente que han llenado de juegos, por ejemplo, el bingo, el dominó o incluso una videoconsola, y en la que los chicos y chicas de 15 o 16 años que colaboran en esta preciosa actividad, pues preparan lo que van a hacer en sus institutos y luego la desarrollan todos juntos. El pasado lunes, por ejemplo, fíjate, Antonio, montaron un rosco con preguntas, algo así como un pasapalabra. Y esta semana en COPE pues han estado dos de esos alumnos de esos institutos que colaboran en esta preciosa actividad que se llaman Poli Denis.
Te motiva porque a veces hasta te ayuda a ti mismo a ayudar a otra gente y luego te sientes hasta recompensado.
Siempre se está muy bien ayudar a la gente y encima también a quienes, supongo que estar en una habitación encerrado todo el día, siempre pues necesitas a una compañía.
Pues bravo por Paul, bravo por Denise y bravo por el resto de compañeros que están haciendo una gran labor frente a un problema que es el de la soledad no buscada. Vamos con otra historia, Iván. Casi dos meses después, los argentinos siguen celebrando la victoria en el Mundial de Fútbol. Su conquista ha disparado aún más la Messi-manía en Argentina y ahora pretenden que el 10 de la selección sea la cara de un nuevo billete.
Fíjate, Antonio, el 10 que ya ha alcanzado definitivamente la posición allí de ídolo, casi a la altura, diría yo, de la figura de Maradona, y ahora se plantea la posibilidad de reflejar la gesta del propio Messi y de toda la selección en la moneda del país. De hecho, es la última propuesta que ha hecho el Banco Central de esa República de Argentina, que ha planteado la posibilidad de introducir un nuevo diseño en los billetes de 10.000 pesos con la imagen del capitán. La cifra del billete escogido, Antonio, te lo puedes imaginar, no es casualidad. Había sido propuesta teniendo en cuenta el dorsal de Messi, un gesto que redondearía pues el gran homenaje al exjugador del Fútbol Club Barcelona, porque en el anverso del mismo aparecería el rostro de él, mientras que en el reverso se introduciría la imagen de todo el plantel levantando ese preciado trofeo. De hecho, es una propuesta de la propia presidenta Silvina Batakis del Banco Central Argentino y lo dejaba claro en una entrevista hace unos días. La idea está sobre la mesa ya del presidente de la nación.
¿Vos harías un billete del Mundial, un billete de Messi, por ejemplo?
Sí, totalmente. Sí,
¿en serio?
Sí, totalmente.
Que no se desprendería o no querría desprenderse de ese billete. Vamos a cerrar una semana en la que hemos celebrado el amor, viva el amor, San Valentín. Y ojo a que un zoológico en Texas, en Estados Unidos, ofrece a sus visitantes ponerle el nombre de tu ex a una cucaracha y dársela de comer a un animal del centro.
No está muy de acuerdo, Antonio, en este zoo con San Valentín, ¿eh? Se trata del zoológico de San Antonio, en el estado de Texas, como tú decías. Es el que ha llevado a cabo esta curiosa iniciativa, justo coincidiendo, claro, con la celebración esta semana precisamente de San Valentín. Estaba pensada para aquellas personas que no solo no quieren celebrar el Día de los Enamorados, sino que además pues aún recuerdan con mal cuerpo a sus exparejas. Los visitantes que así lo deseen tendrán que pagar $10 para que el zoológico bautice a una cucaracha con el nombre de esa persona no tan especial, e incluso diría yo desagradable, y se la dará de comer a un animal, que es claro, un mensaje frío pero directo de que ya no te interesa. Todos los visitantes que participen en la iniciativa van a recibir una tarjeta digital de San Valentín que muestra su apoyo al zoológico, e incluso también se les ofrece la oportunidad de enviar a su ex una tarjeta digital, oye, informándole de que una cucaracha lleva su nombre y que se ha dado de comer a un animal. Pero no solo eso, aquellos que lo deseen pueden pagar un poquito más, apenas $150, para incluir hasta un mensaje de vídeo personalizado en el que se muestra al destinatario cómo su cucaracha es devorada, pues imagínate, por ejemplo, por un león o por un tigre. La iniciativa pretende recaudar dinero para asegurar el futuro de la cucaracha en la vida salvaje. Vaya,
en el vaya caso historia. De que hayas roto de forma bruta con claro. Tu ex y que la relación sea malísima, porque ya sabemos que hay exparejas que se llevan de forma fantástica. Bueno, ¿quién dijo que las personas de la tercera edad no podían ser influencer? El ejemplo perfecto lo tenemos en Gradma Droniak, esta mujer de 92 años que vive en Estados Unidos y que se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales, el último de ellos contando cómo se prepara para su última cita.
Esta anciana, Antonio, que se ha convertido en toda una referencia en la red social en TikTok, fíjate, 7,3 millones de seguidores, 200 millones de me gusta acumulados que tiene en su cuenta, sobre todo con un último vídeo que es desternillante, en el que enseña, como tú decías, a sus seguidores cómo se prepara para una cita 25 años después.
First date in 25 years, and he's gonna pick me up in 20 minutes. I'm getting nervous now. He's really handsome.
Fíjate, dice que la va a recoger en 20 minutos. Cuenta cómo se conocieron, que la llevó a decidirse a la hora de aceptar la cita. Dice que está un poco nerviosa, que le conoció en un bingo, que es guapo, que no puede decir que no. Y a continuación nos muestra cómo se maquilla y cuál sería su look para la ocasión. Lleva ya más de 8 millones y medio de reproducciones, junto a más de 1,5 millones de me gustas. Una anciana de 92 años, Antonio, influencer, que ha hecho las delicias de sus seguidores, no solo gracias a este vídeo, también a otros como el de sus peculiares objetivos para 2023 o las tres normas que ha puesto para su futuro funeral. Se lo toma todo muy a broma y la verdad es que es una abuela muy, muy graciosa y que merece la pena ver.
¿Qué hay que hacer para mantener la ilusión, esa ilusión a los 92 años y también ese buen humor? Pues ahí tenemos a Droniak, Grandma Droniak, a sus 92 años, una influencer que, como hemos comprobado, no le falta el buen humor. Que te saludo en un ratito, que nos dan las 7. Gracias,
hasta
Iván.
Hasta ahora, Antonio.